La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludos al doctor Héctor Raúl y bueno, lo hacemos partícipe entonces de esta entrevista. Saber exactamente qué se busca con la obligatoriedad del cubrebocas y qué porcentaje de escuelas ya están utilizándolo como herramienta de apoyo.
Hola Gris, qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente lo que buscamos con el cubrebocas es reducir más aún el riesgo de transmisión de esta enfermedad, que es una enfermedad de origen respiratorio, y particularmente considerando que en el momento en que tú aplicas una vacuna, puede tardar alrededor de entre 12 y 15 días la buena generación de anticuerpos. Quisimos implementar esta medida para que sobre todo los niños, adolescentes y jóvenes que están en educación básica tengan mayor protección, porque empezamos a identificar un incremento de casos en personas escolarizadas, y por eso es que tomamos la medida la semana pasada, y consideramos que el 100% de los planteles, a partir de el comunicado que hicimos hacia la Secretaría de Educación Pública, han respondido positivamente con el uso de esta medida de protección, que por cierto, es adicional a la vacunación. Sí debo decir y aclarar que la medida fundamental preventiva es la vacunación, pero quisimos reforzar esa medida a través del uso de cubrebocas, y fíjate que después de que nosotros tomamos la medida, ya alrededor de 8 estados en la República Mexicana la han adoptado de la misma manera. Al día siguiente de que nosotros la adoptamos, la adoptó la Ciudad de México, precisamente porque los centros escolares pueden representar, pues, una... sin lugar a dudas, un foco de transmisión de la enfermedad.
Sí. Doctor, ¿cuál es la cobertura de vacunación en la población escolar? Porque nos preguntábamos el día de ayer por qué aumentó tan rápido la cifra de 43 a 50 el número de escuelas afectadas.
Mira, déjame aclarar nada más un punto en eso, por favor, querida,
sí,
Gris.
Adelante.
Lo que ocurre es que cuando se habló de 50 escuelas, son las escuelas que han tenido algún caso o algunos casos, pero desde el inicio del brote en agosto. Es decir, no todas tienen en este momento casos activos. Ya muchas de ellas volvieron a la normalidad, volvieron a las actividades presenciales, Gris. Entonces, este número que se oye fuerte... no es el que tenemos en este momento con afectación, sino los que se fueron acumulando históricamente desde agosto del año pasado.
De acuerdo, creo que sí es importante aclarar o precisar este dato. Entonces, doctor, ¿qué porcentaje de vacunación en la población escolar?
Fíjate que cuando nosotros entramos a este actual gobierno, identificamos que teníamos solamente un 60% de la población escolar con esquema de vacunación, con una dosis de vacuna contra sarampión, lo cual es bajo, lamentablemente. Y con dos dosis solamente aproximadamente el 45%. Imagínate entonces el rezago histórico que tuvo la población infantil y la población también de jóvenes adolescentes, y por eso también estamos viendo casos de sarampión en población joven y adolescente. Entonces, nosotros ya en este momento incrementamos a 84% la cobertura de vacunación con las aproximadamente 1.5 millones de dosis que hemos aplicado de todo el 2025 y lo que va del 2026. Hemos aplicado 1.5 millones de dosis, con lo que incrementamos finales del 2024, pues aproximadamente 25 puntos porcentuales por lo menos.
Doctor, de vuelta al tema de del cubrebocas, a mí me gustaría que nos explicara, sobre todo para el auditorio, cómo elegir los más convenientes, porque, por ejemplo, en las búsquedas por internet aparecen tres opciones, los que son por precio, otros que ofrecen cantidades pues numerosas de cubrebocas para poder tener a disposición en la familia, y otros las características propias del mismo. El más famoso hasta hoy es el KN95, pero hay otros modelos más. Entonces, ¿qué características en particular debemos fijarnos y tener la caja o el paquete que vamos a comprar de cubrebocas o el que vamos a pedir, por ejemplo, en la farmacia o en la tienda?
Qué buena pregunta, querido Víctor. Buen día también.
Buenos días.
Fíjate, Víctor, que es muy importante que la población sepa que un cubrebocas quirúrgico, no necesariamente un N95 o un N95, que son cubrebocas con filtro de alta eficiencia, no necesariamente es el que tenemos que adquirir. Digo, si adquirimos este, sin lugar a dudas estamos adquiriendo los mejores, pero un cubrebocas de características quirúrgicas, que es, digamos, el más común, puede perfectamente cumplir con la función de proteger contra el virus de sarampión, siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente. Por ejemplo, un cubrebocas debe desecharse cuando ya se ha humedecido. Un cubrebocas preferentemente debe desecharse cada 24 horas. Y yo sé que eso puede significar un reto en cuanto a la adquisición del insumo, pero es importante señalar que no podemos dejar de utilizar esta medida si queremos ser mucho más eficientes ya en la contención de este brote. Entonces, un cubrebocas de uso quirúrgico es suficiente, pero si alguien decide por KN95 también es muy bueno. Uh-huh. De ahí para arriba, digamos, del cubrebocas quirúrgico habitual.
¿Estos son los que se compran habitualmente en una farmacia?
Es correcto, Gris, es correcto.
Uh-huh. Doctor, ¿han tenido reportes de desabasto o encarecimiento de los cubrebocas?
Bueno, lamentablemente esos fenómenos suelen ocurrir. ¿Recuerdas lo que pasó con el COVID-19, no? La ley de la oferta y la demanda. Estamos nosotros muy de cerca con Profeco, procurando que exista ahí vigilancia de que no se abuse al respecto, y no ha habido reportes de desabasto, afortunadamente, porque recordemos que la indicación es para las escuelas que están en la zona metropolitana de Guadalajara y no para todas las escuelas del estado de Jalisco. No tenemos necesidad de implementar esta medida como obligatoria en el resto de los municipios por el momento y esperemos no requerirlo.
Sí. Doctor, ¿le ha recomendado a las empresas, a través de sus líderes empresariales, la utilización del cubrebocas? Ayer veía una declaración del representante de Coparmex.
Fíjate que a mí me hicieron la pregunta compañeros de medios de comunicación y yo contesté que podría ser recomendable, sin embargo, no obligatorio. No me gustaría que se interpretara como tal, porque no existe la necesidad de que se implemente de forma obligatoria. Cuando me lo preguntaron, dije que podría ser recomendable, sin embargo, por ejemplo, mira, una persona que tiene un esquema de vacunación completo, de cualquier edad, se debe sentir completamente tranquilo. Un esquema de vacunación completo de sarampión son dos dosis que habitualmente se debieron haber administrado en la infancia, pero si el esquema de vacunación tuvo una sola dosis, en este momento estaríamos aplicando un refuerzo y con esto la población quedaría perfectamente protegida. Hay que aclarar que la vacuna está recomendada en menores de 49 años de edad. Mayores de esta edad no hay recomendación, no se requiere, porque en personas de más de 50 años de edad, el 95 a 98% de la población ya tiene anticuerpos contra el virus del sarampión, adquirido ya sea por infección previa, por sarampión en la infancia o por vacunación previa. Por ese motivo no se recomienda en mayores de 50 años.
Uh-huh. Le pregunta Marta González cómo desechar los cubrebocas, porque muchas personas lo tiran en la calle y ahí puede, considera Marta González, hacer un foco de infección.
Excelente pregunta, Marta. La recomendación es habitualmente en una bolsita de plástico, perfectamente cerrada, y disponerlo en pues en un contenedor preferentemente bien identificable, con el propósito de que tampoco exista riesgo para los trabajadores de recolección de basura.
Sí. Recuérdenos también, doctor, el ideal para las familias que tienen hijos en escuela, porque les dicen en los avisos hay que llevar al niño con cubrebocas, y aunque el sentido común pues establece que tendrían que ir bien dotados para poder cambiar en el transcurso del día, hay gente que manda al niño con uno solo y eso pues no sirve, a las horas ya no funciona. Entonces, ¿cómo deben de ir preparados? ¿Con uno, tres, cinco, una bolsita? Es decir, que les dé indicaciones a las mamás y a los papás para que los niños en la escuela vayan protegidos y puedan estar cambiando esta protección.
Preferentemente dos, Víctor, porque también podría ocurrir que cayera al suelo ese cubrebocas y ya no es conveniente su recolocación, podría humedecerse como lo habíamos comentado antes. Entonces, preferentemente dos cubrebocas es ideal para la jornada escolar.
Bien, con el nivel de vacunación que tenemos del 84%, es en términos generales, ¿verdad? ¿84% a la población objetivo?
Efectivamente, Gris, Víctor, 84%. Lo tomamos a finales del 2024 con 60%, como te comentaba, uh-huh, con una dosis, y solamente el 40% con dos dosis, y ya lo elevamos a 85% prácticamente.
Sí, con este nivel de vacunación, de continuar este ritmo, ¿cuándo podría declararse ya controlado el brote?
Consideramos, Gris, que en 3 semanas vamos a tener controlado el brote, vamos a tener la curva epidémica aplanada, para después verla descender progresivamente, algo que conocemos como mitigación del brote, y llevarla a control total.
¿Qué se espera del anuncio que dará hoy la Presidencia de la República en torno a su estrategia nacional? ¿Ya les han adelantado un poco algo de lo que va a pasar en el caso particular de Jalisco?
Efectivamente, lo venimos aplicando puntualmente desde el año pasado, Víctor. Yo, de hecho, vi la mañanera hace un rato, salió el anuncio de esta estrategia nacional, y todo lo anunciado ahí lo venimos aplicando desde el año pasado nosotros de manera puntual. Durante este 2026 lo hemos intensificado, a grado tal, como antes comenté, de que hemos llegado a la aplicación ya de 1.5 millones de vacunas, que es una cifra récord, y lo comento así porque si solamente hubiéramos tenido necesidad de vacunar a la población infantil, que habitualmente se vacunaría año con año, hubiéramos necesitado nada más 200 mil dosis. En Jalisco nacen solamente 120 mil niños anualmente, ¿no? No, ya aplicamos 1.5 millones. Imagínense entonces todo lo que teníamos que empatar con motivo de lo que en años previos fue el rezago de vacunación y en todo el país, ¿eh? Este rezago es de todo el país y de muchas partes del mundo, por cierto.
Pues bien, doctor, ¿alguna última recomendación? ¿Cuántos módulos de vacunación existen en zona metropolitana de Guadalajara? ¿A dónde puede acudir la gente a vacunarse? Y esperemos que esta experiencia le sirva a los gobiernos, sobre todo al federal, para aplicar políticas públicas de prevención adecuadas y que no esté sujeta a la salud de los mexicanos a los vaivenes políticos.
Pues la primerísima recomendación es que nunca más vuelva a ocurrir rezago en la vacunación en nuestro país. Segunda recomendación es por favor, a los padres de familia, que no pierdan de vista que la salud de sus hijos es lo más valioso que puede haber y que la vacunación es uno de los componentes de la prevención de enfermedades más importantes, si no es que el más importante, y ahí pues la responsabilidad de los padres es central, que nunca más se vuelva a descuidar lo relativo a un esquema de vacunación completo.
Doctor, muy agradecidos por la información. Muchísimas gracias también al doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública, por esta información que le han brindado al auditorio de Radio Metrópoli Notisistema.
El doctor Roberto Carlos, sin lugar a dudas, uno de nuestros cerebros fundamentales en todo lo que estamos llevando a cabo. Está aquí conmigo. Estamos en cuarto de guerra, querida Gris. Uh-huh. Trabajando intensamente por la salud de los jaliscienses.
Pues que en 3 semanas, ojalá que así sea, doctor, Jalisco declare controlado el brote de sarampión.
Esperemos que así sea, querida Gris. Gracias, querido Víctor.
Muy buenos días, doctor, gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.